La Iglesia Cristiana de City Bell te invita a escuchar el siguiente mensaje. Palabra salida del corazón de Dios para transformar tu vida.
En medio de todo lo que estamos viviendo en este tiempo, en medio de las noticias y todas las realidades que nos están comunicando a través de los medios y de las redes sociales y las disposiciones del gobierno para intentar disminuir el contagio del virus, estamos aquí en la casa del Señor con ciertas medidas de prevención también. Y brevemente quiero meditar, para que la reunión no se haga muy larga, quiero meditar en el Salmo 91. Creo que es el Salmo para estas épocas. Así que quería meditar con usted en todo el Salmo 91, pero leerlo y meditar sobre ciertas verdades. Todos nosotros somos vulnerables. Nosotros somos vulnerables. Cualquiera de nosotros tiene un cuerpo físico que luego del pecado está totalmente vulnerable a cualquier tipo de enfermedades. Y cualquiera de nosotros puede morir. Lo que hace la diferencia es quién nos cuida. Quién está cuidándonos de no caer frente a los temores que podemos llegar a tener con respecto a realidades palpables, materiales, no ficticias, sino cosas que pasan a nuestro alrededor. Y en todos los tiempos habían peligros de diferentes tipos de índole y con diferentes tipos de nombres que se le daban. En la época de David, en el tiempo de Moisés, aún en los tiempos de Jesús, habían diferentes tipos de peligros y tenían nombres. Pero hoy tienen otros nombres. Hoy les llamamos inseguridad, delincuencia. Hoy les llamamos coronavirus. Antes les llamamos con otro nombre a otra enfermedad. Yo recordé, mientras hoy estaba en la tarde en casa, lo que se llamó la fiebre española. Yo creo que un día lo mencioné aquí. Luego del término de la Primera Guerra Mundial, con millones de muertos, los últimos 4 meses de la guerra, los soldados españoles empezaban a estornudar, a toser, y en cuestión de pocos días tenían insuficiencia para respirar y morían. Y ellos pensaban que era una especie de reacción de solo los españoles, pero si buscan en Google, y si aún hay informes enteros en YouTube, audiovisuales, de lo que fue la gripe española. Se le llamó así, la gripe, no la fiebre, la gripe española. Y decían que la gripe española en cuestión de cerca de un año mató tanta o más gente de lo que mató la Primera Guerra Mundial en las guerras, ¿no? En los enfrentamientos. Entonces, desde ya la peste negra, la fiebre amarilla, durante toda la historia de la humanidad ha habido pestes que han surgido, virus que se han creado, que han surgido y que se han cambiado y mutado. Y lo que variaba en las muertes era la tardanza en encontrar una cura. Por eso hoy nos toca este virus. Nos toca este virus. Igual no estamos alarmados porque de hecho la Biblia se acuerda que dicen vendrán guerras y rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero aún no es el fin. En medio de todo eso ha habido creyentes. A nosotros nos tocó esta generación y este tiempo. Pero en todos los tiempos, aún en los tiempos del rey David, se decía esto, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se lo menciona a Dios como Altísimo y como Omnipotente. O sea, si hay alguien que puede ser poderoso, no es tan poderoso como Dios. Si hay alguien que se cree ser alto, no es tan alto como el Altísimo. Y finalmente el Altísimo tiene poder sobre todos, perdón, el Omnipotente tiene poder sobre todos, y el Altísimo tiene cobertura sobre todo, porque es el Altísimo. Esa expresión altísimo tiene que ver también con otra expresión que dice, sobre uno que es alto, hay otro más alto que él. Y se refiere a Dios, aquel que tiene autoridad, poder, soberanía, ese es alto, pero sobre él hay uno más alto. Por eso no nos tenemos que olvidar que por sobre todas las cosas, autoridades, amenazas, cualquier tipo de cosa que suceda, por encima de todo eso, y le diría más, en la tierra y en los aires celestes, huestes espirituales de maldad y todo tipo de cosas que no conocemos y que tienen autoridad también. Pero por sobre todos ellos está el Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Y vos decís, está tan alto, sin embargo, de tan altísimo y tan omnipotente, todopoderoso, está cercano a nosotros y accesible para nosotros porque somos sus hijos. Porque como el padre de familia cuida su casa, así cuida Dios de su pueblo. Y así como el pueblo de Israel fue cuidado por Dios en la tierra de Gosén, y allí no cayó granizo, y allí no fueron las plagas, y allí ninguna de las cosas que sucedió en el resto de Egipto no pasó nada. Así también hubo una plaga que iba a pasar por la tierra de Gosén. ¿Se acuerdan? La última plaga, el ángel de la muerte. Pero su acto de fe les motivó a tomar la sangre del cordero y pintar los dinteles de la puerta. Y al pasar el ángel de la muerte, ellos no serían vulnerables a su poder, porque algo lo frenaría a ese ángel y era la sangre del cordero inocente. Y la fe manifestada a través de esa obra de pintar los dinteles de la puerta. De alguna manera ellos estaban abrigándose, habitándose bajo el Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces dice, diré yo a Jehová, versículo 2, esperanza mía y castillo mío. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero fíjese que no dice en quien confío, como si fuera un presente continuo, sino que está hablando de una actitud a futuro, en Dios en quien confiaré. Continuamente voy a confiar en el Señor, sea que hoy esté bien o sea que Dios permita que sucedan las cosas que vamos a leer a continuación. ¿Por qué? Porque estos eran los peligros que vamos a leer, que el salmista estaba rodeado de ellos en diferentes partes de su vida y en diferentes territorios de Israel a lo largo de todos los tiempos que vivió el salmista. Y dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Puede decir conmigo, Él te librará del lazo del cazador? De la peste destructora. Y esto es la peste destructora, esto no es una cuestión de... Cuando había una peste era una enfermedad que surgía. De hecho, el mismo Dios, para castigar a su pueblo Israel, estoy hablando en el libro de Éxodo, Números, en el libro de Deuteronomio, cuando el pueblo pecaba y rebeldemente actuaba, Dios hacía que surja una peste y empezaba a matar gente. Y después lo veíamos a Aarón, ahí con el incensario, alrededor de toda la gente, dice que la peste retrocedía y las muertes se frenaban. Pero Dios te guardará de eso, de la peste destructora. Y hablando como la gallina a sus polluelos, ¿no? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cómo Él nos cuida y cómo Él nos protege. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, que eran las dos sensaciones de amenaza frente a ataques que cada uno podía tener como soldado, simplemente como ciudadano de aquel entonces. El terror nocturno, el que de repente se escuchaba un sonido y enseguida uno podía hacerse la cabeza de que podía llegar a ser o un animal, o un ataque de un león, o un ataque de un ejército, o si era un bocinazo. Recuerden Gedeón cuando de noche va con sus 300 y le dice, cuando yo les diga, hacemos sonidos de reventar los cántaros y ahí van a estar las antorchas encendidas y ahí vamos a gritar todos. Y lo que se derramó sobre los amalecitas fue un terror nocturno y cada uno empezó a correr para cualquier lado y se agarraron entre todos. Ni saeta que vuele de día. ¿Por qué se temían las saetas? Porque solamente se escuchaban ruidos. Entonces vos lo que decías era, listo, escuché un ruido, en cualquier momento muero. Ya está, muero. No es que se veía volar una flecha. Era cuestión de un golpe. Era simplemente eso. ¿Y qué te daba eso? Pavor, miedo. La preocupación te paralizaba. Dice, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. De vuelta, ¿no? La peste destructora. Pestilencia que ande en oscuridad, porque de hecho la pestilencia no es algo que podemos ver. Una peste no es algo que podemos ver, una bacteria, un virus, no es algo que podemos ver. Un poco meditando en esto, recordé una vez que fui a un club, que fui a hacerme unos masajes, y después de los masajes me fui a bañar, porque era un club así con bañaderas, y me estaba bañando, había mucho vapor. Y en un momento yo me estaba bañando y siento un bajón de presión en mi cuerpo, como si algo hubiese entrado. Como si algo hubiese entrado. Fue, no sé, alguien que le pudo haber pasado se puede entenderme. Pero estás así bañándote normal, tú, y de repente. Bueno, estuve 3 días en cama con fiebre. Me imaginé y creo que algún virus entró o se activó o algo se posó dentro mío, entró a mi organismo. Pero de repente sentí que se activó algo para mi mal. Y estuve en cama, tomando remedios. Después me recuperé, por supuesto. Pero entiendo lo que es esa pestilencia que anda en medio de la ignorancia, ¿no? No sabiendo, en la oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. De vuelta, la oscuridad como la noche y el día como la luz del sol, ¿no? Pestilencia de noche ni mortandad en medio del día que destruya. Y acá menciona este versículo tan conocido, el 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Y no llegará lo que sea, lo cualquiera de las cosas que dijo antes. Ahora sí habla de muertes. Dice caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Y vos decís, bueno, hay muerte, bueno, hay destrucción. Pero no te está hablando de que no va a haber destrucción, no te está hablando de que no va a haber una tormenta. No, nunca la vida en Dios promete falta de tormentas, de problemas o de estas cuestiones de la vida social. Pero sí promete que nuestra casa no caerá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nuestra casa no caerá? Vienen los vientos, los ríos golpean fuerte, pero su casa no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Sigue diciendo, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también, y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Yo recuerdo bien que muchas de las personas que murieron en la Primera Guerra Mundial, y vos decís, ¿por qué murió tanta gente, no? ¿Por qué murió tanta gente? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Y si ustedes ven un poco de historia del siglo XX y ven videos acerca de la Primera Guerra Mundial, fue la primera guerra donde intentaron desarrollar armas químicas y lanzarlas al campo, donde se tiraban bombas con un humo rojo. Bueno, véanlo, ustedes lo pueden ver. Y de repente se enfermaban los soldados y morían. Y uno pregunta, ¿que el hombre juegue con ese fuego va a hacer que no se queme? Entonces, ¿por qué muere ese virus que muere automáticamente? ¿No pudo mutar, no pudo hacer algo? Las cosas que hacen en los países donde surgieron estos virus, y aún relacionado también con la pecaminosidad de la humanidad, donde también Dios lo ve y no lo deja por fuera de en algún momento que cosechen su siembra. Así como el justo por la fe vive, también el que practica la injusticia, en algún momento va a cosechar su siembra. Y esto es lo que quiere decir el versículo 8, cuando dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y dice el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero no nos podemos quedar con el 10 sin adquirir en el combo el 9. ¿Me explico? No podemos decir, no va a haber ninguna plaga en mi morada. Y no, tiene que ver con que si pusiste a Jehová como tu esperanza y al Altísimo como tu habitación, que es una réplica del versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿realmente yo habito al abrigo del Altísimo? ¿Yo moro bajo la sombra del Omnipotente? Y por supuesto, cualquiera de nosotros puede decir, amén. Porque de hecho, por eso estamos acá y por eso somos parte del pueblo de Dios. Pero hay un montón de personas que no entienden que no es una cuestión de magia. No es una cuestión de decir palabras o de poner la Biblia abajo de la almohada. Sino que es una cuestión de entrega. De entrega y de una vida de consagración al Dios que mandó a su Hijo morir por nosotros. Y este es otro de los versículos que de hecho hasta lo usó Satanás cuando tentó al Señor en el pináculo del templo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y esto es un acto inconsciente. Cuando utilizamos esta palabra con conciencia para hacer lo que queremos y decimos, Dios me tenés que cuidar de esto, es lo que Satanás quiso hacer con Jesús, que en vez de que confíe en Dios, que lo tiente a Dios. Y tentar a Dios es un pecado y no hace que Dios se mueva. Por eso Jesús le respondió a Satanás cuando le dijo, tírate del pináculo del templo, el lugar más alto de todo Jerusalén, para que se cumpla la palabra. Si eres hijo de Dios, dice la Biblia, que sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Acá está, te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero él que le dijo, escrito está Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso nosotros no vamos por la vida creyendo que Dios nos va a cuidar en todo momento y nos metemos en cualquier lado y no tenemos recaudos. Recuerden que la Biblia nos impulsa a ser astutos para lo bueno, mansos para lo malo, a ser sabios y no necios, a ser prudentes y no insensatos. Y de esa manera es que tenemos que andar. Entonces, todo esto que estamos viendo es todo inconsciente de nuestra parte. O sea, los ángeles están, acampan alrededor de los que le temen y los defienden, dice otro salmo. Y acá dice que Él va a mandar sus ángeles acerca de ti para que nos guarden. Pero eso es algo inconsciente de nuestra parte. Vamos por la vida y no tenemos conciencia de que hay ángeles que nos están guardando y ni siquiera tuvimos conciencia en momentos que Dios ya nos guardó, que ángeles nos guardaron y no tuvimos un accidente y nunca nos enteramos de eso. Ni tuvimos un mal y nunca nos enteramos de eso. ¿Por qué? Porque se cumple esta palabra. Por eso ni siquiera tenemos necesidad, pero esto se los digo ya a nivel doctrinal, ni siquiera tenemos necesidad de orar, que Dios mande ángeles, que Él lo haga, porque ya es parte de su promesa para su pueblo. Oremos o no, de esa manera, los ángeles están alrededor de su pueblo y nos defiende, y acá nos manda acerca de ti que nos guarden en todos nuestros caminos, y de hecho eso sucede en todos los caminos que podemos transitar en nuestra vida y en cualquier faceta y área de nuestra vida. Pero sigue diciendo más, y acá habla de ciertas criaturas que en ese tiempo eran bastante temibles. Versículo 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Serpientes grandes y todo lo demás, cocodrilos también podían ser, o bestias del mar, sin embargo es todo terrestre, ¿no? Fíjense cómo ahí ya habla de uno de los terrores de aquella época, que eran las fieras del campo. Eran los animales salvajes. Pero dice, por cuanto en mí ha puesto su qué? Acá no dice su confianza. ¿Se dio cuenta? Porque vos me decís, bueno, ¿crees que te puedo ayudar? Sí, bueno, ¿confías en mí? Sí, no, acá dice, por cuanto a mí ha puesto no su confianza. Y habla de confianza anteriormente, pero dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Porque cuando lo amamos a Él, Él se transforma en lo primero de nuestra vida. Y cuando Él es lo primero en nuestra vida, Él se transforma en nuestro guardador número uno. Porque podemos confiar en los médicos, sí, cómo no, pero más confiamos en Dios. ¿Podemos confiar en la medicina? Sí, por supuesto, tomamos medicina cuando nos recetan y le damos para adelante, pero más confiamos en Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Yo también lo libraré. Y eso es extraordinario. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y sigue diciendo, y parece casi una palabra profética acerca del mismo Jesús, como hijo, ¿no? Como hijo amado. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Y ahora dice algo que, wow, es extraordinario. Con él estaré yo, ¿en qué? Entonces vos decís, quisiera zafar de la angustia. Quisiera no estar en el día de la angustia. Sin embargo, y de eso hablamos hoy en la Escuela Dominical con los jóvenes, arriba, hablamos del día de la angustia a través del Salmo 77. Un salmo que hasta la mitad del salmo el salmista está en modo angustia, en modo preguntas sin respuestas, en modo ver el vaso medio vacío, pesimista, en modo ¿dónde está Dios y por qué y quién me librará y cómo puede ser posible? Hasta que en el versículo 10, casi a la mitad, dice, enfermedad mía es esta. Y a partir de ahí cambia su visión, cambia sus palabras, cambia su perspectiva. Y a partir de ahí empieza a ver la vida con otros ojos. Lo mismo que veía, lo veía con otros ojos. Lo veía desde los ojos de la confianza plena en Dios y en su propósito. Con él estaré yo en la angustia. Y te digo, vas a tener días de angustia. Vas a tener días de llorar. Vas a tener noches de llorar. Pero en medio de ese día de la angustia, yo te libraré y te glorificaré, dice el Señor. Entonces yo me tomo de esta palabra para ese momento y para recordarlo y frente a todo lo que estamos viviendo. Y por eso dice, en medio de amenazas de muerte, en medio de todas cuestiones de que te enfermas y te morís y te agarra neumonía y todo lo demás, dice la palabra del Señor, y esto trasciende a la vida terrenal para ir a la vida celestial, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. A todo el mundo, a todos los que creen en su nombre, los que habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente, los que han puesto en Jehová su esperanza y han hecho del Altísimo su habitación. Recuérdelo y recordémoslo en los momentos difíciles. Mientras estemos todo bien, sigamos para adelante. Y si por alguna razón Dios permite que pasemos por un día de angustia, recordá, Dios te va a librar y te va a glorificar. Oramos. Señor, vamos a tu presencia. Y luego de leer el Salmo 91, en medio de una circunstancia social, mundial, que inquieta a muchos, Señor, sabemos que tú estás en control. Dígalo conmigo, Señor, tú estás en control. Tú estás en control. Y pese a eso, Dios, tomamos recaudos, intentamos ser sabios, astutos para lo bueno, intentamos ser prudentes. Señor, ayúdanos a poder encaminar nuestra vida, a que podamos alentarnos en ti, poner nuestro amor en ti, nuestra esperanza en ti, en tu palabra, aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, sea cual fuere la realidad social, y por sobre todo dirigirnos a que podamos meditar en nuestros caminos y a su vez predicar tu palabra a los que por alguna razón estén desalentados frente a la circunstancia social que vivimos. Dejamos todo en tus manos, agradecidos por tu perfecta voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús.
Esto fue Propuesta de Vida. Esperemos que hayas recibido la bendición de Dios a través de la predicación de su palabra. Seguimos en contacto a través de nuestro sitio web iglesiadecitybel.org o también podés comunicarte con nosotros por mail a iglesiadecitybel@gmail.com o a nuestro Twitter iglesitybel.